Hola, bienvenidos, bienvenidas a Más Café, el podcast que no tiene poderes mentales, pero casi. Igualmente tampoco lo necesita, porque yo sé qué es lo que necesitáis en este confinamiento. Necesitáis mandanga para estar entretenidos y entretenidas. Yo tengo películas, libros, cómics, un montón de cosas que voy viendo, que voy picoteando aquí y allá, y os voy contando para que vosotros también podáis, pues, disfrutar. Hoy vamos a hablar de un director, de uno de mis directores favoritos de la actualidad, del género de cine de terror y ciencia ficción, y de una plataforma de la que no os he hablado todavía y que, bueno, tiene sus peculiaridades, tiene sus cosas mejores, sus cosas peores, pero creo que es bastante interesante que le echéis un vistazo si os interesa, pues eso, el cine de género. Hoy vamos a hablar de Joe Begos y de su última película recién estrenada, Bliss. Joe Begos es uno de esos directores que conocemos todos los aficionados al cine de, pues eso, de terror y ciencia ficción, que estamos más o menos, que nos movemos más o menos, Que nos interesan las cosas que se mueven en festivales y demás, aunque luego cada uno acceda a ella de los modos más dispares, pero bueno, que más o menos estamos informados de que se cuece por festivales y eso. Pues Joe Begos es un nombre imprescindible, que sale una y otra vez. Todas las películas que he estrenado hasta ahora han tenido mucho éxito en festivales especializados. Por ejemplo, todas sus películas se han visto en el festival de Sitges y han sido bien recibidas. Esta última, de la que vamos a hablar hoy, Bliss, se vio, yo no llegué a verla en el último festival de Sitges porque la programaron en un maratón de madrugada y yo pues tengo prohibido ver los maratones de madrugada, no por nada, sino porque me quedo sopa. Entonces pues no puedo ver, con todo el dolor de mi corazón, no pude ver ni esta de Begos, ni otra que tenía yo de Begos este año, ni tampoco el remake de Rabia de David Cronenberg, que es un director al que vamos a mencionar más de una vez en este episodio de Más Café, y que bueno, el remake de Rabia me apeteció un montón y tampoco pude verlo por esto, porque lo programaron en una maratón. No pasa nada, Sitges tiene un montón de películas y entiendo que las apuestas más menos comerciales pues tienen que relegarlas a horarios un poco más disparatados. Es una pena en el caso de Joe Begos, porque yo creo que merece toda la exposición que fuera posible. Pero entiendo también que Bliss es una película para muy cafeteros, por usar un término relacionado con nuestro podcast. No porque sea especialmente inteligente o especialmente, no sé, exquisita y solo la vaya a apreciar muy poca gente, sino que bueno, ahora vamos a hablar de ella y lo vais a entender rápidamente. Es una peli para fans. El caso es que Joe Begos es un fan. Es un fan y se nota desde su primera película. Desde que empezó a hacer cine, pues tú lo que tienes ahí es un tío que se ha curtido viendo cine de terror y de ciencia ficción de una época muy concreta, que son los años 80, y que no es un gusto adquirido, sino que es el cine que él ha mamado en su juventud, y eso es lo que él ha plasmado en sus películas. Él tiene cuatro películas, Bliss es la tercera, y las dos anteriores son extremadamente recomendables, son grandísimas películas. Joe Begos empezó pues como técnico de efectos especiales y como ayudante de dirección aquí y allá en programas de televisión, también haciendo cosas de maquillaje y demás, hasta que rodó en el año 2013, si no recuerdo mal, Casi Humanos. Fue su debut, Almost Human, que rodó con apenas $50,000, que es una cantidad de dinero irrisoria para rodar una película. Sin embargo, lo que le salió fue un homenaje al cine de ciencia ficción, de aliens invasores de los años 80, a determinado tipo de películas de aliens de los años 80. Hay especialmente una película en la que tiene el ojo puesto, que es una peli que, pues, de nuevo, los muy fans conocerán perfectamente, pero quizá la mayoría de la gente no conozca, que es Extro. Extro es una de mis películas favoritas. Es, pues, como si E.T. el extraterrestre fuera realista, por así decirlo. Es decir, es una invasión de un extraterrestre, bueno, una invasión no, un extraterrestre perdido en nuestro planeta, pero en vez de ser amistoso, pues es un jodido salvaje. Casi Humanos es, va por ahí un poco, una persona es abducida y vuelve a reencontrarse con sus amigos y su familia 2 años después de haber sido abducido, y claro, vuelve, no es el mismo que se fue, ¿no? La película tenía un aire a años 80 muy natural. Esto es lo más fascinante de Casi Humanos, en general del cine de Joe Begos. No se plantea las cosas, las referencias a cine de otras épocas como un homenaje o como un guiño o como una forma de congraciarse con gente que tiene los mismos gustos que él, sino que es algo que forma parte de su ADN, de la estética, la narrativa, todo es puros años 80. Entonces, cosas como la banda sonora, la estética, no tiene ese aire de cosa artificial, prefabricada, que tienen películas como Ready Player One o series como Stranger Things, sino que ves que es algo que es simplemente, es un tío que pertenece a otra época y que hace un cine de otra época. Su segunda película, Mindshine, Poder Mental, es una peli quizá es de 2015 y quizá es una peli algo menos perfecta, pero que a mí particularmente me gusta muchísimo por las influencias de las que bebe. Aquí tenemos a un chico que tiene poderes telequinéticos y que recibe ayuda de un doctor que tiene una asociación, una sociedad médica que ayuda a gente como él. Quizá no os suene de nada, pero a los que sí os suene, os sonará muchísimo al David Cronenberg de los años 80, especialmente a una película, Scanners, que es la famosa película en la que hay guerras de telequinéticos que hacen explotar cabezas, pero también a las primeras películas de David Cronenberg, unos mediometrajes que se llaman Estéreo y Crímenes del Futuro y que bueno, duran como alrededor de en torno a una hora y que rodó antes de su primera película, vinieron de dentro de, y que no se entiende nada. O sea, no se entiende nada. Se entiende, pero un poco de aquella manera. Se entiende, pero con el ojo de la mente, porque con los ojos de la cara no se entiende demasiado. Esta es la referencia, este Cronenberg de los 80, es la gran referencia de Mindshine, Poder Mental, la peli de 2015 de Joe Begos. A partir de ahí, Begos pasó por una etapa de inactividad porque, como podéis comprender, con los presupuestos con los que se mueve, con la forma de rodar que tiene, muy de guerrilla, pues a veces es complicado poner en pie proyectos. Y sin embargo, en 2019 estrenó 2 películas. Una de ellas no la he visto, por desgracia. Se titula VFW y es una especie de asalto a la comisaría del Distrito 13 de John Carpenter, pero con criaturas alienígenas y mutantes. Que como digo, pusieron en el último festival de Sitges, pero yo no tuve la oportunidad de verla. Por supuesto, toda la gente que se lo descarga todo ya la tiene más que vista, pero no es mi caso, porque bueno, yo me puedo descargar cosas, pero no lo hago, no por una cuestión moral, sino porque ya tengo bastantes movidas encima con las películas que me compro y las plataformas de streaming, como para encima andar bajándome cosas. Pero si hay una película que bajaría mañana mismo para verla sin más dilación, posiblemente es esta VFW. Cuando la vea, cuando llegue el momento de verla, pues ya os contaré qué tal. Si seguimos haciendo más café. La otra película, que es a lo que venimos a hablar hoy, es Bliss, que como os cuento, también se vio en el último festival de Sitges. Bliss es quizás la película más minúscula y también más personal de Bliss. La rodó en 10 meses en 16 milímetros. Eso hace que la película tenga una textura de serie B bastante, que se le puede atragantar a más de un espectador que no vaya prevenido. Costó solo $200,000 y digo que es muy personal porque Vegos lo que cuenta en ella es su propia experiencia. La película cuenta la historia de una artista, de una pintora que está pasando por una etapa de poca inspiración. Es incapaz de terminar un cuadro que tiene a medias y se ha endeudado con una galería que va a hacer una exposición de ella y que, bueno, tiene pendiente acabar ese último cuadro y ya no puede consumir más adelantos. Entonces decide tomar una sustancia llamada Diablo, así en español, que le pasa a un amigo suyo que menudea con droga y que es una sustancia alucinógena, muy potente. ¿Qué pasa? Cuando toma esta sustancia, pues se mete en una espiral de juerga sin control. Bueno, no os voy a contar muchas más cosas porque la película realmente tiene muy poca chicha argumental. Pero bueno, hay por medio, pues eso, mucho consumo de sustancias, mucha nocturnidad, mucho rollo de dónde viene la inspiración y también algo de vampirismo, literal, de colmillos y sangre, aunque Bliss no es una película de vampiros. Como digo, la película, que es lo que la hace especialmente fascinante, cuenta, o sea, parte de las propias experiencias de Joe Vegos, que pasó por esta misma experiencia de esta artista. Le fallaba la inspiración y estaba pasando por apuros económicos y estuvo muy enganchado a una droga, a varias drogas, pero sobre todo a una que se llama dimetilitriptamina, que es una droga que yo no conocía, he tenido que mirarlo, pero que al parecer sus efectos duran entre 5 y 30 minutos, se puede fumar, se puede inyectar y se puede snifar. Y sus efectos se caracterizaban por una gran intensidad de experiencias sensoriales y alucinaciones muy elaboradas. He leído algunas experiencias de gente que ha consumido esta droga y hablan de comunicaciones no verbales con seres desconocidos, maquinaria y ciudades futuristas, viajes a otras realidades y planos, expansión mental, es decir, que es un alucinógeno muy potente tipo la ayahuasca, pero con una duración muy breve. Bueno, pues Joe Vegos estuvo enganchado a esta sustancia y eso le inspiró luego, cuando ya curado, hizo esta película, planteó esta película. La película es prácticamente una alucinación continua, porque la chica, la artista, la actriz que da vida a esta especie de alter ego de Joe Vegos, que se llama Madison Burch, que es realmente una chica a la que seguir la pista, porque es la película se sustenta 100% sobre sus hombros y vaya así, mantiene el tipo perfectamente en una película muy muy exigente. Bueno, pues este alter ego, como digo, se adentra en terrenos de vampirismo que hace... No, recuerda en la película a un cine muy muy concreto, muy específico que se desarrolló en la primera mitad de los 90 y que estaba muy vinculado a las ciudades, a determinadas ciudades norteamericanas, sobre todo Estados Unidos, ¿no? O sea, sobre todo Nueva York, perdón. Hablo, por ejemplo, del cine que hacía Abel Ferrara, o un par de películas como Teniente Corrupto y The Addiction. The Addiction es una película de vampiros. Y Teniente Corrupto es una película de un descenso de un tío a los infiernos. Bueno, pues estas películas de Abel Ferrara, más una que no he visto y a la que leo continuamente mencionado a la hora de hablar de Bliss, y que yo no conocía de nada, pero he tomado nota para poder verla. Es una peli que se llama Habit, de Larry Fessenden, y que al parecer tiene mucho que ver con la estética y el argumento de Bliss. Y luego está, por supuesto, el ansia, sobre todo la relación de la protagonista con la música, los locales a los que va, la música, que por cierto también están relacionados con la música que consumía Joe Begos cuando estuvo enganchado a esta droga. Pues esta unión entre música, vampirismo, algo de erotismo también, y por supuesto la nocturnidad, la vida de la noche en la ciudad, tiene mucho que ver con el ansia, el clásico de vampiros modernos de Tony Scott de 1983. También hay otra referencia clara en la película, que son las películas de William Lustig y de Larry Cohen, ambientadas en Nueva York, sobre todo Maniac, que es una peli que tiene sus fans y también tiene sus detractores, y que tiene mucho en común con esta película. No me cuesta nada imaginar a Joe Begos como gran fan de Maniac. Tiene mucho en común con esta película en todo toda la parte de las alucinaciones y de cómo la ciudad es un pozo infernal del que resulta muy difícil salir, con calles laberínticas, con locales nocturnos de mala muerte, con fauna que se mueve por la noche y que pues eso es, tienen connotaciones casi de infierno bíblico. Todos estos elementos, como digo, es fácil mencionar un montón de referencias que maneja Joe Begos, pero hasta que no lo ves no te das cuenta hasta qué punto todo eso está integrado en un discurso propio. Y nunca ha estado esto tan claro como con Bliss, que es una película absolutamente propia y donde todas estas referencias, estas inquietudes acerca de la inspiración, de dónde viene la inspiración y de cómo la inspiración devora el cuerpo del artista convirtiéndolo en un monstruo, tanto si consigue sacar adelante su obra como si no, el artista está condenado, que es una idea que el espectador puede decir, bueno, claro, si tú eres el artista, pues ¿qué vas a decir? Pero Begos lo hace desde una posición, creo, bastante humilde, porque no está encumbrando en ningún momento a su personaje. Creo que la película toma bastantes riesgos a la hora de no empatizar con la pintora, a la que claramente Begos considera una gilipollas y una persona destructiva, y que tiene un montón de problemas y que decepciona y traiciona a todos los que tiene alrededor solo por su propio interés. Es decir, que la película no deja al espectador ningún asidero emocional al que agarrarse, y eso es muy interesante y muy arriesgado. Estéticamente la película también es muy arriesgada y muy interesante, no solo por el montaje, el ritmo frenético que tiene, la manera de mostrarlo todo completamente roto por la perspectiva drogada de la protagonista. Todo esto lo consigue con una fotografía alucinante de neones y de colores fosforescentes que, insisto, no tienen ese rollo tan colorista y tan los años 80 tal y como los imaginamos ahora, que tienen películas como Stranger Things, sino que ves a neones reales y calles que realmente notas que están inspirados en sucesos reales, y todo esto con la fotografía, como digo, de Mike Testing, que es un habitual de Bebos y que brinda pues aquí una de sus obras más consistentes con todos estos escenarios infernales y urbanos que caracterizan a la película. En fin, quería acabar rompiendo una lanza por Bebos, porque me parece que se le suele mirar por encima del hombro muy a menudo como un autor que bueno, que ahí está con sus cosicas, ahí está con sus referencias a los 80 y ahí está con sus películas pasadas de moda. Y pero bueno, de hecho ayer leí una crítica que me irritó especialmente, y eso que era una crítica positiva de Bliss, en el que decía, bueno, pues habrá que seguir esperando porque este hombre tiene un talento y en algún momento va a hacer una película buena de verdad, y las películas buenas de verdad ya las está haciendo. Luego dentro de 10 años diremos, al principio sí que hacía las películas buenas, no como ahora. Aunque estoy seguro que Joe Bebos va a seguir haciendo buenas películas dentro de 10 años. La saga o no, me parece que es un error mirarlo con condescendencia solo porque se dedica a hacer cine de género puro y duro, porque es gracias a ese cine de género que consigue transmitir historias tan, tan complejas en lo visual y en lo argumental, como esta Bliss, que puede engañar a más de uno con sus 70 minutitos escasos de alucinaciones y locura, y puede hacer pensar a más de uno que está ante una película sencilla, cuando más bien todo lo contrario. Podéis ver la película en Planet Horror, que es una plataforma especializada en cine de terror y que tiene películas muy buenas y películas muy malas. Pero que creo que vale la pena. Tenéis un periodo de, que ahora mismo no recuerdo cuánto es, como mínimo será una semana o quizá un poco más, un periodo gratuito para que podáis probarlo. Tiene sus problemas técnicos, tiene por ejemplo problemillas a veces con los subtítulos, muchas veces las películas no están dobladas, o sea, al revés, no están en versión original, pero creo que tiene un fondo de catálogo con cosas interesantes, si sabes picotear y sabes buscar y demás, sin tener un catálogo muy amplio, sí que tiene cosas bastante interesantes. Bliss, por ejemplo, se ha estrenado directamente en Planet Horror después de un paso muy fugaz por salas. De hecho, se ha estrenado directamente, pero es casi directamente. Pasó por salas, pero rapidísimamente y hace nada. Es decir, que muy rápido ha ido directamente a Planet Horror. Así que si os apetece, ahí la tenéis. Bliss de Joe Bebos es mi recomendación del día. Y bueno, estuvimos ayer escuchando synth pop de los 80 y bueno, ya está bien, ¿no? Vamos con algo un poco más durillo, algo un poco más John Tones. Y va a ser con una de mis bandas favoritas y un disco que cuando lo escuché en su día me estalló la cabeza. Exploited son un grupo punk genuino británico de los 80 y que son muy famosos, entre otras cosas, por su logo característico, que es un todos lo habréis visto, es un cráneo de perfil con una cresta punk, y que hacían unas canciones muy simples, muy bestias, muy callejeras, y caracterizadas por la voz de su cantante, completamente ronca y rota, que bueno, es lo que caracteriza al grupo. Hacían al principio un punk más street punk, con cositas de hoy y tal, y de repente dieron un giro a finales de los 80, dieron un giro hacia las influencias del metal. El disco en el que empezaron a percibirse esas influencias del metal fue el anterior a The Massacre, que es el que del que estamos hablando hoy, que se llamó Death Before Dishonor, y que es justo en el momento en el que empezaba a bullir esa gran explosión del cruce entre el metal y el punk, que fue el thrash metal. Pues el disco anterior a The Massacre, que fue Death Before Dishonor, en 1987 ya exploraba un poco estos sonidos más metaleros, pero donde estalló todo fue en The Massacre. Os voy a poner la canción con la que se abre este disco, y que, como os digo, yo Death Before Dishonor lo escuché mucho después. Yo estaba acostumbrado a unos exploited más tranquilos, ruidosos, canciones de dos notas, literalmente dos notas, pero bueno, una cosa dentro de un orden. Pero The Massacre, lo vais a oír ahora mismo, tiene una velocidad, una potencia, unas guitarras completamente aceleradas, como con el turbo puesto todo el rato, y que es como el metal, o sea, el heavy, el virtuosismo del metal entendido por un punk, pero por un punk descerebrado, que es, bueno, vamos a coger de aquí el sonido a chicharra de las guitarras, como muy agudo, la batería a toda leche, casi hasta que resulta sincopada de tan rápido que va, y letras, pues ya eran bastante siniestras, las letras de Exploited, siempre todo el rato hablando de muerte y demás, pero tenían un punto político, como todo el punk británico de la época. Pero con The Massacre se volcaron a unas metáforas ya de infiernos, de apocalipsis y demás, y todo sin perder la simplicidad y el puñetazo en la cara propio del punk. Así que ahí tenéis The Massacre de Exploited.
This face of death is by far the most devastating. Helpless people were murdered like animals in a slaughterhouse. I personally don't know if this kind of situation could repeat itself, but if it does, we all deserve a life in hell.